Las mujeres que marcaron el pasado, el presente y definieron el futuro. Bienvenido a Madres de la Historia, con Alejandro Dutkiewicz.
Hola, queridos oyentes amantes de la historia. Ha pasado muchísimo tiempo desde que grabé este podcast y la verdad, ya tenía ganas de retomarlo, pero pues ciertos asuntos con los que no los voy a aburrir me impidieron grabarlo. Y realmente tengo muchos guiones escritos, pero pues no están terminados todos. Entonces hay que darle una repasada, ¿no? Pero bueno, para iniciar bien el año, esta vez regreso con ustedes trayéndoles una nueva historia de Madres de la Historia. Ya saben que siempre trato de traerles historias no muy conocidas y también un tanto o que no tienen el reconocimiento que se merecen, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión les quiero hablar de la primera y única reina de Hawái, la reina Liliuokalani. Y disculpen si pronuncio mal los nombres, pero es que están medio complicados. Pero bueno, vamos a empezar, ¿ok? Lidia Kamakaeya, que era su nombre de nacimiento, nació el 2 de septiembre de 1838 en Honolulu, en Hawái. Ella era la hija de un importante matrimonio aristócrata del país, y su madre, Keokalole, era la consejera del rey, del por entonces rey de Hawái, Kamehameha III. El rey Kamehameha I, había unificado Hawái y había fundado el reino de Hawái 40 años antes. El reino de Hawái en total duró 60 años más o menos, y Liliuokalani fue la primera y única reina antes de que la monarquía se disolviera. Desde niña, Lidia fue adoptada por la familia real, por el rey Kamehameha y su esposa, de forma no oficial, porque en Hawái existía lo que se llamaba Hanai, que eran como hijos adoptivos oficiales. Solamente que Lidia fue adoptada de manera no oficial. Aún así, recibió el mismo trato y la misma educación que los hijos biológicos de los reyes. Por lo mismo, siempre tuvo la mejor educación y siempre fue a escuelas de vanguardia, en donde se conoció ella por ser una alumna muy aplicada. Sus profesores estaban impresionados con ella porque además era una mujer muy inteligente y muy ingeniosa. Además, tenía una personalidad bastante fuerte, lo que se va a ver reflejado en su vida adulta. Luego, ya cuando era adulta, formó parte de la corte del rey Kamehameha IV y la reina consorte Emma, quienes tenían un gran aprecio por ella. A lo largo de su vida, Lidia fue cortejada por muchísimos hombres, y aunque se había comprometido antes con el futuro rey de Hawái, el príncipe Lunalilo, al final terminó casándose con John Owen Dominis en 1862. Dominis era hijo de un oficial naval de Estados Unidos, era un marinero de Boston, pero él era hawaiano por naturalización, era un oficial naval del gobierno de Hawái. Ellos se conocían desde chicos porque habían tenido contacto prácticamente toda su vida, y por esto mismo Lidia decidió casarse con él, aunque realmente esa unión no la hizo feliz para nada. Tampoco tuvo hijos biológicos con él, pero sí adoptó 3 hijos. Esto no hizo muy feliz a su esposo, que de por sí no la quería mucho, y además iba contra los consejos de su hermano, Kalakaua, que le había dicho que no lo hiciera. De todos modos, pues ella, independiente como era, hizo caso omiso de esto y los aceptó, los adoptó. Pero de todos modos, su relación era bastante turbulenta, porque John la engañó muchísimas veces. Y además su suegra la discriminaba a ella por ser hawaiana. Como ellos eran estadounidenses, ella era discriminada constantemente por su suegra y recibía las burlas y el desprecio de esta. Entonces se peleaban muy seguido porque Lidia no era una mujer que fuera sumisa o algo así. Luego, ya en 1874, su hermano David Kalakaua ascendió al trono de Hawái, causando con esto que Lidia pasase a formar parte de la realeza de Hawái. Y entonces, a partir de entonces, es cuando empieza a conocerse como Liliuokalani. A partir de entonces adquirió el estatus de princesa. 3 años después, en 1877, el segundo hermano del rey Kalakaua, el príncipe Leleioko, murió de fiebre reumática. Entonces, debido a que Leleioko era el sucesor después de Kalakaua. Al morir este, Liliuokalani adquirió el estatus de sucesora presuntiva, de heredera presuntiva al reino, al trono. ¿Qué quiere decir que alguien se convierta en heredero presuntivo? Bueno, pues un heredero presuntivo no es un heredero oficial. Por ejemplo, en el caso del Reino Unido, por ejemplo, cuando antes estaba la reina Isabel, el heredero era el príncipe Carlos. Entonces los herederos oficiales están directos en la línea de sucesión. Cuando el rey muera o abdique, el trono pasará directamente al heredero oficial. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso que murió la reina Isabel, pasó al príncipe Carlos porque era el heredero oficial y era el directo. Luego ya después seguiría su hijo, ¿no? El príncipe, ¿cómo se llama? ¿Felipe o Harry? Creo que es Harry, ¿no? Bueno, entonces un heredero presuntivo no es un heredero oficial. Es un heredero, digamos, de emergencia, por así decir, o un heredero postizo. Si el rey muere o abdica y no tiene descendencia o no tiene un familiar masculino o varón. Bueno, esto varía en las diversas monarquías, pero en la mayoría de monarquías tiene que ser un hijo varón, como es la tradición. Entonces, al no tener estos sucesores, ya sea un familiar directo que sea varón o un hijo que sea varón, el trono pasa al heredero presuntivo. Que por ejemplo, en el caso de Japón pasará al primo de la princesa porque ella es mujer. El puesto de heredero presuntivo depende de si el rey llega a tener descendencia. Por ejemplo, si Kalakaua hubiera tenido un hijo varón antes de morir, Liliuokalani nunca hubiera llegado a ser reina porque el trono hubiese pasado a su hijo en lugar de a ella. Y bueno, esa es una breve explicación de lo que es un heredero presuntivo por si no lo sabías, ¿ok? De todos modos, aunque Liliuokalani no era oficialmente la heredera del reino, desde que empezó a ser rey Kalakaua, él tenía un gran aprecio por Liliuokalani, les digo, eran hermanos, y además él la admiraba muchísimo, tenía una gran admiración por ella porque conocía su inteligencia y además sabía su forma de pensar. Él la llamaba de cariño Lilino, junto con el resto de su familia. Y como acostumbraba a salir frecuentemente por sus deberes reales, solía dejar como regente a Liliuokalani. Un regente es el que asume los papeles de la gobernación de un estado cuando el jefe de estado no está, o está ausente, o no está disponible, como en el caso de los niños que ascienden al trono a los 2 o 3 años y se queda el regente, ¿no? Que puede ser su mamá, un abuelo, un consejero, etc. Entonces, a lo largo de todos los viajes que hizo Kalakaua, Liliuokalani sirvió como regente. El periodo más largo que sirvió como regente fue de 9 meses, cuando Kalakaua hizo su primera gira por el mundo. Que de hecho, algo interesante acerca de esto es que fue el primer monarca de toda la historia que hizo una gira mundial, porque nadie lo había hecho hasta entonces, pero bueno. Así duró Liliuokalani 14 años. Y no creas que solamente se limitaba a gobernar y cumplir lo que decía su hermano. Ella realmente impulsó iniciativas por ella misma para, por ejemplo, darle más derechos a los hawaianos y darle más derechos a las mujeres hawaianas. Una de estas iniciativas fue la de fundar varias escuelas de educación media y superior para que las mujeres pudieran estudiar y tener una educación de calidad. Otra también muy comentada, porque fue algo que por entonces se sentía como una gran revolución, fue fundar un banco que permitiera a las mujeres disponer de dinero por su propia cuenta sin necesidad de un intermediario que fuera un familiar varón. En Hawái las mujeres tenían bastante más derechos que los que te pudieras imaginar, pero aún así no era la sociedad perfecta. Entonces, las mujeres, entre otras cosas, no podían disponer de su dinero si no tenían un intermediario que fuese un familiar, usualmente eran hermanos o padres. Entonces, Liliuokalani quería que las mujeres tuvieran más independencia y por eso fundó este banco. Luego, también en 1887, ella misma emprendió una gira por el mundo y en ese entonces llegó hasta Estados Unidos, donde fue recibida por el entonces presidente Grover Cleveland, y también llegó hasta el Reino Unido, donde para el jubileo de la reina, donde fue recibida por la propia reina en persona, la reina Victoria. Unos años después, con la muerte de su hermano Kalakaua en 1891, Liliuokalani asciende por fin al trono de Hawái, convirtiéndose, como ya te había dicho, en la primera y única reina de toda la historia de Hawái. De todos modos, y tristemente, su reinado duraría apenas un año y medio, más o menos. Y a continuación te voy a explicar por qué. Primero hay que dar un poco de contexto histórico. Cuando el rey Kamehameha I fundó Hawái, quería que el reino fuera un estado independiente, obviamente. Pero con la sucesión real, su hijo Kamehameha II, su nieto Kamehameha III, el propio Kamehameha IV y Kalakaua, empezaron poco a poco a conceder más poder a los inversores estadounidenses que desde antes ya tenían bastantes privilegios en las islas. Cuando Kalakaua fue rey, les concedió a los estadounidenses varios privilegios sobre las importaciones de caña de azúcar, que eran el principal producto de Hawái, con lo que eliminaban los aranceles y los impuestos. Entonces era prácticamente como si tuvieran el derecho exclusivo sobre este producto, entre otros. Además, Kalakaua firmó un tratado donde se le cedía Pearl Harbor a los estadounidenses. No conforme con esto, Kalakaua fue coaccionado para promulgar una nueva constitución. En esta constitución se le quitaba poder a la monarquía, que hasta entonces había sido una monarquía absolutista o totalitaria, y la convertían en una monarquía parlamentaria al estilo de Reino Unido, o también podría ser al estilo de España, donde el rey realmente no tiene ningún poder oficial o ningún poder palpable. Entonces, en esta constitución se prohibía prácticamente que los nativos hawaianos votaran. ¿Y por qué digo prácticamente? Porque realmente sí tenían el derecho de votar, pero tendrían que cumplir una serie de requisitos muy específicos que la mayoría de ellos no cumplían ni de chiste. Estos requisitos estaban hechos a modo para que los ciudadanos extranjeros, naturalizados hawaianos, principalmente estadounidenses, ingleses y alemanes, tuvieran el derecho exclusivo de votar. Entonces, a pesar de que el rey seguía teniendo el poder para nombrar a la asamblea o al congreso, no tenía el poder para nombrar ministros, para quitar ministros, para promulgar leyes, etc. Entonces, realmente, con esta constitución, que se llamó la Constitución Bayoneta de 1887, el poder de la monarquía era prácticamente nulo y los derechos de los hawaianos eran prácticamente nulos. Entonces, molesta por la pérdida de poder de la monarquía hawaiana en favor de los estadounidenses y estas políticas que fueron impulsadas bajo el reinado de Kalakaua, Liliuokalani intentó enmendar la Constitución Bayoneta, que ya te dije que, entre otras cosas, concedía el derecho de voto únicamente a los extranjeros, y también restarle poder a los yanquis, impulsada por su fuerte nacionalismo, porque ella era una patriota muy devota. Además, sentía un profundísimo orgullo por su cultura y sus tradiciones hawaianas. Ella ya había expresado abiertamente su desacuerdo con las políticas de su hermano en 1887, pocos meses antes de la promulgación de la nueva constitución y después de la promulgación del tratado de reciprocidad, que es el que te comento que concedió a Estados Unidos el derecho exclusivo sobre la caña de azúcar y sobre Pearl Harbor. Además, otra cosa que no te mencioné es que este tratado permitía a Estados Unidos establecer bases militares alrededor de todo el país. Entonces, esto realmente era un ataque a la soberanía que Liliuokalani sospechaba que tenía como objetivo anexionar Hawái a los Estados Unidos, cosa que, como todos sabemos, terminó pasando. Entonces, estos pensamientos que ella ya había externado le ganaron poco a poco el odio de los empresarios. Entonces, cuando ascendió al poder, ya te imaginarás que los empresarios y extranjeros no estaban muy felices, que digamos. Cabe destacar también que antes de que ascendiera oficialmente al trono de Hawái, Liliuokalani ya había intentado derrocar a su hermano Kalakaua, apoyada por su primo muy lejano, Robert William Wilcox, y la reina consorte, la esposa de Kalakaua, llamada Kapiolani, que pensaban, como ella, que Hawái se estaba convirtiendo en un protectorado estadounidense. Y este intento de golpe de estado contó con el apoyo de 300 insurgentes hawaianos. De todos modos, y lamentablemente, los tres fueron descubiertos un par de días antes de que la conspiración tuviera lugar. Robert Wilcox terminó en el exilio y Kapiolani y Liliuokalani fueron obligadas a pagar una multa. Entonces, con su iniciativa de abolir la Constitución Bayoneta de 1887, Liliuokalani buscaba beneficiar al pueblo hawaiano principalmente, restarle poder a los estadounidenses y restaurar la autoridad de la monarquía, que realmente ya no tenía ningún poder en Hawái. Esto pasaba por abrir el mercado hawaiano a otros inversores y devolviéndole el derecho al voto a los ciudadanos nativos, quitándoselo a los extranjeros. Esto de inmediato puso en crisis al nuevo gobierno, debido obviamente a la desconfianza que sintieron los terratenientes y los ciudadanos privilegiados, porque pues obviamente no les convenía que Liliuokalani les restara poder en favor de los nativos. Además, esto minaba muchísimo su influencia sobre el reino. Para intentar paliar esta crisis, Liliuokalani propuso un sistema de lotería para recaudar fondos para el gobierno, un sistema que cabe decir fue muy criticado por muchos sectores de la sociedad, incluyendo al gabinete de la propia reina, y también una iniciativa para impulsar la importación y venta de opio, lo que beneficiaba principalmente a los comerciantes chinos. Para impulsar su nueva constitución, la reina realizó muchísimas giras a lo largo de las islas del archipiélago, montando a caballo y hablando con la gente, acercándose a ellos, contándoles sus propuestas, escuchando sus problemas, y además llevó un documento donde reunió firmas para permitirle abolir la Constitución de 1887 y redactar una nueva. Como te imaginarás, todo esto le granjeó un grandísimo apoyo popular porque los mismos hawaianos estaban cansados de los estadounidenses. Y con la confianza de que sus planes iban por buen camino, Liliuokalani decidió llevarlos a cabo y se los contó a su gabinete. Pero, al contrario de lo que ella esperaba, el gabinete se puso en su contra. Y no porque estuvieran a favor de los estadounidenses, o al menos esa no fue la razón principal, sino porque realmente temían las represalias que los extranjeros pudieran tomar contra ellos, un temor que realmente estaba muy bien fundado porque pues las ambiciones estadounidenses, como ya te indiqué, pasaban por anexionar Hawái, entre otras cosas. Estas acciones de Liliuokalani terminaron por colmarle la paciencia a los estadounidenses y entonces ellos rápidamente iniciaron un complot para derrocarla.
El periodista hawaiano de ascendencia estadounidense Lorin Thurston y el presidente del Comité de Seguridad, Henry Cooper, fueron los principales instigadores del golpe de estado, apoyados en su mayoría por terratenientes y empresarios extranjeros, como te podrás imaginar.
Así como por funcionarios del gobierno y ciudadanos afines al Partido Misionero de Hawái. El Partido Misionero era el partido político más poderoso de Hawái. De hecho, se cree que el Partido Misionero ostentaba de facto el poder en el reino, así de grande era su poder. El 16 de enero de 1893, el mariscal del reino, Charles B. Wilson, fue alertado por sus detectives de que se estaba planeando un derrocamiento contra la reina. Entonces, el mariscal de inmediato ordenó el arresto de 13 miembros del Comité de Seguridad, que eran los principales sospechosos de apoyar el golpe, y además impuso la ley marcial sobre el reino. De todos modos, y debido a los vínculos de estos sospechosos con el gobierno estadounidense, las solicitudes de arresto del mariscal Wilson fueron rechazadas en varias ocasiones tanto por el fiscal del reino como por el gabinete de la reina, por temor a agravar la situación. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, realmente se sabía de la oposición estadounidense al gobierno de Liliuokalani, pero hasta ahora nunca habían recurrido a la violencia. Entonces, los miembros del gabinete y el propio fiscal temían que con el arresto de estas personas, la cosa estallara realmente en un levantamiento armado, y lo que ellos querían impedir era supuestamente el derramamiento de sangre, aunque realmente yo creo que tenían más miedo de lo que los norteamericanos pudieran hacerles. De todos modos, Wilson intentó negociar con los líderes del movimiento, Thurston sobre todo, para que dejaran de lado el golpe de estado y llegara a un acuerdo que beneficiara a ambas partes. Pero, pues, como te imaginarás, Thurston y el movimiento no estuvieron nada dispuestos a negociar con Wilson, así que tras el fracaso de la diplomacia, si lo podemos llamar así, Wilson y el capitán de la Guardia Real, Samuel Noblyn, reunieron un ejército de más de 450 hombres con el objetivo de proteger a la reina. De todos modos, la fuerza rebelde estaba conformada por casi 1.500 hombres, todos extranjeros obviamente, pero naturalizados hawaianos. Recuerda mucho esto porque va a ser importante más adelante, ¿ok? Entonces, estos 1500 hombres consiguieron abrirse camino, armados obviamente, hasta el edificio del gobierno y atrincherarse ahí. Los rebeldes exigieron la dimisión de la reina y Lilokalani, después de varios días de muchísima tensión y de que durante esos días tropas de Estados Unidos, principalmente Marines, fuesen llegando e instalándose en diversas posiciones alrededor de la capital y temiendo la muerte de ciudadanos inocentes, decide abdicar. Esto ocurrió el 16 de enero de 1893. Un día después, el 17 de enero del mismo año, el presidente del Comité de Seguridad, Henry Cooper, se dirigió a la multitud reunida frente al Palacio Real y leyó en voz alta una proclamación donde deponía formalmente a la reina Lilokalani, donde abolía la monarquía hawaiana y donde se instauraba un gobierno provisional bajo el presidente Sanford Dole. A pesar de esto, Lilokalani todavía no se había rendido del todo. Entonces envió al presidente de los Estados Unidos una solicitud para ser restituida como reina. El presidente Cleveland ordenó un informe al Congreso de los Estados Unidos y en este informe se detallaba que el golpe de estado había sido completamente ilegal porque había sido perpetrado por ciudadanos estadounidenses y no por ciudadanos hawaianos. Entonces, el presidente de los Estados Unidos ordenó que el gobierno provisional fuera disuelto y se le devolviera el poder a la reina. Sin embargo, el gobierno provisional respondió enviando otro informe al Congreso de los Estados Unidos en el que se justificaban diciendo que las personas que habían participado en el golpe de estado habían sido ciudadanos hawaianos, que aunque realmente eran estadounidenses, ellos estaban naturalizados hawaianos. Entonces, para sorpresa de nadie, el Congreso de los Estados Unidos aprobó este informe, o lo tomó como una buena justificación, y por ende apoyaron la instauración de la República de Hawái en 1894. La reina depuesta fue mantenida bajo arresto domiciliario en el Palacio Real, donde una vez más, con el apoyo de su primo Robert Wilcox, planeó una rebelión para derrocar al gobierno republicano en 1895. De todos modos, igual que años antes, la rebelión fracasó otra vez. Y la reina fue arrestada nuevamente, juzgada en su propia casa y declarada culpable de varios cargos, entre ellos el de conspiración y el de traición. Con esto fue condenada a pagar una multa de $5,000 y a cumplir 5 años de trabajos forzados en la cárcel. Sin embargo, y afortunadamente, logró evadir esta condena y conmutarla por un confinamiento estricto en la habitación del palacio. Es decir, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, ella no tenía permitido salir de la habitación de su palacio. Entonces, tras unos meses de estar recluida en esta habitación, recibió el indulto en 1896 con la condición de que firmase un acta donde abdicaba formalmente al trono de Hawái, tras lo cual se le concedió la libertad condicional. Sin embargo, y a pesar de todo esto, Lilokalani nunca dejó de intentar recuperar el trono de Hawái y fundó un movimiento social conocido como Onipa'a, cuya traducción más acertada podría ser como los firmes o algo así, y cuyo lema era Hawái para los hawaianos. Entonces, bajo esta asociación continuó con su lucha contra el imperialismo yanqui y apoyando diversos movimientos sociales y políticos. También fue una de las más recias opositoras de la anexión de las islas al país norteamericano, lo que de todos modos terminó ocurriendo en 1898 bajo el gobierno de William McKinley, que tras ascender al poder tardó menos de un año en firmar el acta de anexión de Hawái. Esto obviamente causó muchísima tristeza y un profundo impacto en Lilokalani, quien ese mismo año publicó su libro La historia de Hawái, contada por la reina de Hawái, una obra en donde se relata la historia de su país y una crónica detallada del complot que culminó con su derrocamiento. También compuso Aloha Oe, que se convirtió de inmediato en el himno oficioso de las islas y que realmente fue muy amado por sus compatriotas. Luego de estos acontecimientos, Lilokalani se retiró a una residencia privada y mantuvo un perfil relativamente bajo, recibiendo una magra pensión del gobierno y también recibiendo visitas frecuentes de ciudadanos y de turistas. Finalmente, Lidia Kamakaeya Lilokalani Murió el 11 de noviembre de 1917, con 79 años de edad, producto de un derrame cerebral. Y así es como concluye la historia de la primera y única reina de Hawái. Hay que destacar que, aunque su reinado fue demasiado corto, Liliuokalani hizo lo posible por beneficiar a su pueblo. Y de hecho es muy triste su historia si lo piensas bien, porque realmente ella no hizo nada malo, sino que intentaba restaurar el poder hawaiano en el propio Hawái. Y si te pones a pensarlo, realmente su caída se debió solamente a la ambición de extranjeros, porque los registros nos cuentan que los ciudadanos de Hawái siempre la quisieron mucho. Incluso después de la anexión de Hawái por parte de Estados Unidos, muchos ciudadanos hawaianos no querían pertenecer a Estados Unidos y veían a Liliuokalani como un símbolo de la independencia, de la identidad hawaiana, de la resistencia. Entonces, es muy triste que realmente su fin haya llegado no por la libertad o la justicia de su pueblo, sino por las ambiciones de gente que ni siquiera tenía nada que hacer ahí. Pero bueno, este ha sido el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado mucho, que te haya servido y sobre todo que te haya parecido muy interesante. Realmente muy pocas personas conocen a Liliuokalani, confieso que yo no la conocía hasta hace un par de días, y siento que muchas más deberían de conocerla, porque murió sola, murió recluida, murió como si fuera un don nadie, cuando en realidad lo único que quería era la libertad de su pueblo. Entonces, espero que si te gustó este episodio lo compartas con tus amigos, que te impulse a investigar más sobre este episodio de la historia imperialista de Estados Unidos y que sobre todo despierte tu curiosidad, ¿sí? Esto ha sido Madres de la Historia, mi nombre es Alejandro Dutkiewicz y te deseo buenos días, buenas tardes o buenas noches. Pórtate mucho y cuídate bien. Nos vemos.
Gracias por escuchar Madres de la Historia con Alejandro Dutkiewicz. No olvides escucharnos también en YouTube, Spotify y Pocket Casts.